Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El libro del momento se llama Dejad que los niños vengan a mí y es de un periodista muy juicioso que se llama Juan Pablo Barrientos. Y es nuestro invitado de esta noche. Hace una denuncia inédita en Colombia y es la pederastia, es decir, los abusos por parte de sacerdotes y de miembros de la Iglesia Católica a niños en nuestro país. Esto lo habíamos visto en algunas dimensiones en otras naciones, en Australia, por ejemplo, lo vimos en Boston con una película, incluso una denuncia que hace el Boston Globe. Lo hemos visto como el Papa Francisco ha sido uno de los muy pocos papas que ha habido en la historia que ha hecho un llamado muy serio a su comunidad para que se frene esto, pero no lo habíamos visto en Colombia. Y el libro es realmente muy impresionante porque uno no puede creer que todos esos horrores le hayan pasado a Colombia por el frente durante tantos años y que además sigan ocurriendo. Casi que me tiembla la voz, Juan, porque me lo leí con el ojo aguado. Bienvenido a Mesa Blu.
Vanessa, gracias, buenas noches, gracias por esta invitación, qué maravilla estar con usted aquí, que ha sido una amiga constante de tantas luchas. Comenzamos como corresponsales en Washington, usted de Caracol, yo de RCN, luego los dos entramos a hacer nuestra maestría en Georgetown, hicimos nuestra maestría y ahora los dos publicamos un libro, usted publica su libro, este libro sale con 20 días de diferencia y sin ponernos de acuerdo. Qué maravilla recorrer todos estos años de quehacer periodístico de su mano, Vanessa. Gracias, qué honor estar aquí en su programa.
De verdad que estoy muy impresionada con el libro y voy a comenzar por algo. Yo pues obviamente conozco a Juan Pablo hace muchísimos años. Juan Pablo estudió en colegio católico, ¿no?
No, en el INEM José Félix de Restrepo, colegio público de Medellín.
Pero usted tuvo durante su vida el acompañamiento, digamos, de la Iglesia Católica siempre.
Sí,
estudió
no.
Becado en la Universidad de Georgetown, que es jesuita.
No, e incluso, Vanessa, le cuento que cuando salí del colegio me dio la locura de entrar al seminario.
Estuve en el
seminario.
Segura.
Me echaron dos veces de seminario, expulsado por peleón, por contestón, por cuestionar la autoridad, los dogmas de la Iglesia. Entonces, sí, eso también me permitió conocer de primera mano lo que es la Iglesia y quiénes son los protagonistas de la Iglesia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Quiénes son los que mandan, cuál es el mapa político de la Iglesia, porque aunque es una institución religiosa, es también una institución política. Dependen de un Estado, que es el Estado Vaticano, dependen de un jefe de Estado, que es el Papa Francisco en este caso, Jorge Mario Bergoglio. Entonces, es político más que religioso, diría yo.
Pero digamos, esto se lo pregunto porque habrá quienes digan, no, es que como es ateo, entonces le hizo un libro contra la Iglesia Católica. No, Juan Pablo ha estado siempre metido, pues es que estudió una maestría en una universidad jesuita.
La primera universidad jesuita de Estados Unidos.
E
incluso
becado, además.
Mi pregrado es de la Universidad Católica del Norte.
Exacto.
Luego hice una especialización en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y luego Georgetown, que es una universidad jesuita. Entonces, sí, mi formación profesional ha estado guiada por la Iglesia Católica, de cierta forma, que tiene excelentes universidades. La Javeriana es maravillosa, las universidades jesuitas son geniales, la Bolivariana en Medellín, ni se diga.
¿Qué lo llevó a escribir esto, a hacer esa investigación?
Vanessa, detrás de un pequeño dato puede haber una gran investigación. Usted ya mencionaba la película Spotlight, la película que demostró cómo en la arquidiócesis de Boston decenas de sacerdotes, 78 sacerdotes, habían abusado de menores de edad. Yo voy a ver esa película, año 2016, más o menos, y al final, después de los créditos, dice, en otras ciudades del mundo se dieron escándalos similares. Aparecen 206 nombres de ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos, 101 ciudades del resto del mundo. Y la única ciudad colombiana que aparece es Medellín. A mí me llamó mucho la atención ese dato.
Yo dije, ¿fue ahí?
Fue ahí. Yo dije, Medellín, pero si yo soy de allá y nunca he escuchado de ningún escándalo de pederastia, de ningún cura condenado, comienzo a investigar cómo, haciendo lo que hicieron los periodistas de Boston Globe. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron los directorios telefónicos de la arquidiócesis de Boston de los últimos 20 años, hicieron un cruce y se dieron cuenta que los curas que no tenían nombramiento, es decir, que aparece en el directorio sin nombramiento, sin parroquia, eran curas que estaban en problemados. Yo hice el mismo ejercicio de arquidiócesis de Medellín y llegué a un número mágico, 17. Entonces, 17 curas violadores o abusadores de menores protegidos por el arzobispo de Medellín, que no tenían muchos de ellos nombramiento en ese directorio telefónico. Entonces, ese es el mismo modus operandi del mundo.
Lo que no entiendo del nombramiento es que, como los retiran,
sí,
no los meten en el listado.
En el directorio aparecen todos los curas, esté ejerciendo o no esté ejerciendo usted. Si está ejerciendo, dice entonces párroco de tal parroquia. Uh-huh. Pero si no tiene ningún nombramiento, aparece en blanco, el nombramiento es porque ese cura está en problemado. Está suspendido, está expulsado, lo están investigando o ya fue dimitido del estado clerical, pero todos aparecen ahí. Entonces es el mismo, lo que hacían en Boston también lo hacían en Medellín y lo hacen en todas las arquidiócesis del mundo.
Por eso es que usted dice que es una empresa tal vez de crimen organizado.
Sí, crimen organizado transnacional. Y ni lo digo yo, lo dicen los fiscales de los Estados Unidos, quienes al ver que había muchos casos, aplicaron la ley Rico. La ley Rico es la ley con la que investigan al crimen organizado en los Estados Unidos, a la mafia. Ellos aplicaron esa ley a la Iglesia Católica y descubrieron que eran más o menos unos 17,000 casos de curas violadores. Entonces, es crimen organizado transnacional según estos fiscales. ¿Por qué? Porque involucra también a otro Estado, que es el Estado Vaticano.
Claro, yo le cuento algo. Es importante, digamos, que la gente recuerde que es que el Estado Vaticano, más allá de ser el núcleo o el epicentro de la Iglesia Católica, es una nación. Por eso cuando el Papa viene a Colombia, viene en una cosa que se llama visita oficial, porque además de ser el máximo jerarca de la Iglesia Católica es el presidente, ¿no?
Y claro, así es el jefe de Estado y es, además, el Vaticano tiene algo que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué es eso? O sea, es como la Fiscalía del Vaticano. Entonces, todo caso de cura violador o de cura pederasta, abusador de menores, llega a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí investigan y allí condenan a sus curas. ¿Cuál es la condena? La condena es una vida en oración y penitencia, pero no pasa de ahí. Entonces, estamos...
¿Encerrados, por lo menos, o ni siquiera?
En casas curales lujosas, pero nada encerrado, cero. Entonces, estamos ante un Estado, que es el Estado Vaticano, que está investigando los delitos y los crímenes que se cometen en otro Estado, en este caso el Estado colombiano, y que no le está informando a las autoridades colombianas sobre esos delitos. Yo creo que esa es la gran denuncia de este libro, que todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas tienen algo que se llama el archivo secreto. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. El archivo secreto es un archivo donde reposan los nombres de todos estos sacerdotes que han cometido delitos contra menores de edad. Y ese archivo secreto simplemente lo comparten ¿con quién? Con el Vaticano, que es otro estado. Allí investigan y allí definen qué sanción se merece ese sacerdote. Entonces, cuando los fiscales en Estados Unidos decían que la Iglesia Católica tenía que ser considerada como una empresa de crimen organizado transnacional, lo hacían desde el punto de vista en el que no es que se junten los curas para decir vamos a violar a estos niños, porque eso hace una empresa de crimen organizado. Una empresa dice vamos a cometer estos crímenes, entonces organicémonos para esto, pero sí para proteger a los pederastas. O sea, no para violar, pero sí para encubrir y proteger. ¿Cómo nos protegemos entre nosotros?
O sea, tenemos nuestra propia fiscalía,
exacto,
nuestra propia investigación y nuestro propio archivo.
Y nuestro archivo secreto.
Y ese archivo secreto, a mí me impresionó un montón porque usted lo nombra y dice, y cuéntanos los casos de los curas, en particular en Medellín, que están incluidos en ese archivo secreto, pero al cual usted no pudo tener acceso por más que trató de todas las maneras judiciales posibles, ¿no?
Sí.
¿Ese archivo qué es? ¿Es un libro, es un computador, es un sistema, es qué?
No, es un archivo, yo no sé si será una carpeta, un computador, pero es un archivo secreto que
lo
tienen...
comparten con el Vaticano.
Sí, y lo tienen por disposición del derecho canónico. Es que la Iglesia la ha hecho muy bien, Vanessa. Además de tener su propio Estado, que es el Vaticano, tiene su propio derecho, que es el derecho canónico. Y aquí en Colombia tienen algo que se llama...
¿El derecho canónico es qué?
Es el derecho que rige a la Iglesia Católica, ¿ya? Ellos tienen sus propios tribunales eclesiásticos, tienen abogados canónicos, son abogados y expertos en derecho de la Iglesia, derecho eclesiástico, en lo que pasa en la Iglesia Católica. Ahí definen, por ejemplo, cuando usted se quiere divorciar y se casó por la Iglesia, tiene que ir al tribunal eclesiástico para que allí definan su divorcio.
Sí, claro.
Ya, cuando un cura, por ejemplo, tiene un problema, entonces lo definen los abogados canónicos.
¿Por qué, si hay, se supone, una separación entre la Iglesia y el Estado? Pues porque Colombia no es Irán, ¿no? Donde la religión es fundamental dentro de la evolución del Estado. Se supone que Colombia es un Estado laico. ¿Por qué se respeta tanto el poder de la Iglesia?
Aquí hay algo que se llama el concordato. Es un tratado internacional que firmó el Vaticano con el Estado colombiano en 1973. Y no solo con Colombia, sino con muchísimos países.
1973.
73. Ahora son más o menos 26 países los que todavía tienen el concordato con la Santa Sede. La mayoría de artículos del concordato fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en los 90. Uno de esos artículos, por ejemplo, es el artículo 20, ese artículo que dice, si un cura es investigado, tiene que estar es en una casa cural por cárcel y no puede ir a una prisión. Es decir, Vanessa, se lo voy a poner así, si un pastor evangélico, si usted, si yo, si cualquier persona abusa de un menor de edad, a usted lo capturan de inmediato y se lo llevan para la cárcel, incluso mientras se da la investigación. A un cura no. ¿Por qué? Porque lo protege ese artículo 20, que ya fue declarado inexequible, pero que los obispos y los sacerdotes siguen apelando adelante los jueces y fiscales para que los sacerdotes criminales que han abusado de menores de edad no pisen una cárcel, sino que se vayan a casas curales por cárcel. Entonces por eso han estado tan protegidos en Colombia, porque...
En Colombia y en el mundo.
Y en el mundo, y sobre todo en 26 países, la mayoría de ellos de América Latina, que tienen todavía ese concordato. Incluso el artículo 2 y 3 del concordato dice, mire, la Iglesia Católica es una institución privada que tiene su propio derecho y el Estado colombiano tiene que respetar a esa institución privada con ese propio derecho.
Es como un acuerdo, un poco comparándolo a un acuerdo que tiene la justicia estadounidense con sus diplomáticos o la justicia de cualquier país con sus diplomáticos en un Estado como el nuestro.
Así es, tal cual, y lo tienen con 26 países.
Inmunidad diplomática se llama eso,
sí,
más o menos.
Sí, incluso
usted lo dice,
sí,
y quiero leer el pedacito, sí, porque lo explica muy bien en la página 55, dice: el artículo 20 del concordato aparecerá en todos los juicios contra sacerdotes acusados de pederastia y abuso a menores o cualquier otro delito, así haya sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en los años 90.
Así es, y quedan vigentes dos artículos, el segundo y el tercero, en donde se le reconoce a la Iglesia que tiene su propio derecho canónico y que el Estado colombiano no va a hacer nada para meterse en ese derecho canónico.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque está el Tratado Internacional que debería pasar por el Congreso de la República. O sea, si queremos corregir eso, pues uno, la Corte Constitucional debe declarar inexequible, o dos, el Congreso de la República debe corregirlo, porque es un tratado internacional. Por cuenta de esos dos artículos en donde dice tenemos nuestro propio derecho y el Estado colombiano tiene que respetarlo, es que ellos tienen archivos secretos a los cuales la justicia colombiana no tiene acceso.
¿No puede acceder?
Es increíble, Vanessa, pero no pueden acceder. Hace poco la Corte Constitucional escogió una tutela que le puse a los salesianos. La única tutela que gané, porque les he puesto muchas tutelas, todas las he perdido, pidiéndoles que me entreguen información sobre estos curas violadores. La única que gané es la gané a los salesianos. El magistrado Carlos Bernal Pulido, o la Corte Constitucional, le asignó a este magistrado el estudio de esta tutela. ¿Y qué le pido yo a la Corte Constitucional? Señores, ¿cómo es posible que una institución privada tenga algo y lo reconozcan que se llama archivo secreto, donde reposa información de delitos cometidos contra menores de edad y que la fiscalía ni los jueces se puedan meter? ¿Cómo es posible eso? Señores, Corte Constitucional, tienen que obligar o tendrían que pedirle ustedes a la Iglesia que entreguen esos archivos secretos a la fiscalía, a la justicia, para que sean investigados. No es posible que sepamos que existen estos archivos y que nadie haga nada. Pero
no,
obviamente,
hay fallo todavía sobre
no, no hay, no hay, pero pronto creo que ya sale el análisis que harán los magistrados de la Corte Constitucional. Yo les pido tres cosas. Primero, ojo con esos archivos secretos, la fiscalía debería incautarlos. Segundo, señores, revisen el concordato. Colombia todavía tiene un concordante donde les permite a ellos hacer lo que se les dé la gana. Y tercero, protejan por favor la libertad de prensa, porque los curas también se han pegado de que es que mientras no haya una condena no nos pueden denunciar periodísticamente. No, pues qué pena, es que condenas casi no va a haber. ¿Por qué? Porque la mayoría de curas pues se pegan el concordato, pero también cuando ya la víctima llega a denunciar, la acallan con millonarias sumas de dinero, como también yo he demostrado. Aquí ha habido muchas conciliaciones. El ejemplo más claro es del arzobispo de Medellín, señor Ricardo Tobón. Él sabe perfectamente de esas conciliaciones. Es un señor que ha protegido a decenas de pederastas. Y es además, el señor arzobispo de Medellín, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Es el segundo obispo más importante. Creo que está sonando para ser próximo cardenal, próximo arzobispo de Bogotá. Yo no sé si este señor, como lo llama Claudia Morales, rescatista de criminales, tenga las credenciales y las facultades para seguir como obispo y para seguir escalando en la Iglesia como lo ha venido haciendo.
Se ha ido ocultando delito tras delito.
Y usted
en el libro cuenta los casos que lo vinculan a él.
En Medellín y en Santa Rosa y en Sonsón Río Negro, que son las dos diócesis donde él ha sido obispo. Pero lo de Medellín es una cosa increíble. Él tiene más de 1.400 curas. Según el spotlight del Boston Globe, pues entre 7 y 10% de los curas son pederastas. Más o menos. Entonces usted haga la cuenta, si Medellín tiene 1.400, ¿cuántos habrá? Yo hace poco le envié un derecho de petición pidiendo la información de 95 curas, sobre los cuales o tengo indicios, o ya ha habido denuncias, o simplemente he visto inconsistencias en los directorios. No me han querido responder. Y yo creo que ese número se queda bajito para la cantidad de sacerdotes que han cometido delitos contra menores de edad.
Entonces, es importante, digamos, lo del concordato, porque Colombia es un Estado laico. Y eso lo quiero repetir. Colombia no es un Estado en el cual la Iglesia y el gobierno tengan un vínculo, que es lo que ocurre con los estados islámicos, donde obviamente está la Sharia, que es la ley del Islam, que obliga a las mujeres a que se comporten de una manera, a los hombres de otra manera, que digamos la religión pues rige la vida cotidiana de la gente. En Colombia, no. Se supone que en Colombia usted puede pensar lo que quiera, tener el culto que quiera, ir a la iglesia que quiera. Luego, las leyes del Estado, las leyes civiles, no tienen por qué pasar por la iglesia. Por eso decimos que el concordato, pues a estas alturas, es atemporal, sobre todo cuando hay una, porque todo esto ocurre luego de la Constitución del 91, ¿no?
Sí, es atemporal. Declararon la mayoría de artículos inexequibles, pero, repito, hay uno, el 20 ya fue declarado inexequible, pero los obispos siguen apelando a ese artículo y los jueces y fiscales le siguen parando bola. Y el artículo 2 y 3, pues prácticamente dicen, no, la iglesia tiene una protección especial porque tenemos nuestro propio derecho y ahí no se puede meter el Estado colombiano. ¿Cómo es posible que no se pueda meter ahí cuando hay archivos secretos donde reposa, repito, información contundente sobre criminales que han abusado de menores de edad?
Juan Pablo, así como usted los califica, criminales, ¿ellos en el medio del proceso, en esas casas curales, tienen algún tipo de prohibición o cómo funciona?
No, pero fíjese, Carolina, que son casas comunes y corrientes manejadas por ellos mismos. A veces son las mismas casas curales. Por ejemplo, el único cura de Medellín, Mario Castrillón, fue condenado por abusar de dos niños de la Comuna 13. Y el entonces arzobispo de Medellín, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, lo que hizo fue dejarlo de párroco, como la justicia le permitió al señor. El señor siguió de párroco y seguía viviendo en la casa cural. Entonces, mientras se llevaba todo ese proceso, que terminó en una condena 100 meses, el señor seguía confesando, seguía en contacto con niños, con jóvenes, a la comunidad no le informaron y no pasó nada. El tipo sale de la cárcel, pagó su condena, y lo que responde el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, que le recibió Alberto Giraldo, es: hombre, la justicia civil lo condenó, pero el derecho canónico lo encontró inocente. No encontramos elementos para condenarlo. No. Hágame el favor, ¿con qué argumentos ustedes se investigan yo con yo y con qué argumentos llegan a esa conclusión cuando ya en tres instancias, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, este cura fue declarado culpable? Entonces, cuando llega también allá a la autoridad civil y hay una condena, resulta que entonces el derecho canónico los absuelve. Pagan esa condena y pueden seguir ejerciendo como si nada hubiera ocurrido. Y perdónenme, alguien que ya ha sido acusado y ha sido condenado por pederastia, pues yo no sé qué tan seguro es que esa persona siga tratando con niños, siga con niños y siga en comunidades. Yo no creo que se pueda recuperar.
Hay una historia, la primera historia es muy, muy impresionante porque es la historia de una madre que se llama Amparo. No sé si esos nombres están cambiados de golpe por seguridad, ¿no?
Sí, para ella. Cambié ese nombre por seguridad.
Sí, entonces está Amparo y sus dos hijos y cuenta cómo, que me parece pues también importante narrarlo sin hacerle sin tirarnos el libro, pues la expectativa. Ella tiene dos hijos y resulta que es que los curas y los párrocos de los pueblos y en muchas ciudades y en muchos lugares de Colombia representan la autoridad, representan la imagen paterna, representan la familia, representan el Estado. Exacto, hay lugares
prácticamente es un
donde
estado.
No llega nada y solamente llega el cura. En la mayoría de los casos, pues son curas maravillosos que acompañan infancias y que acompañan a familias desprotegidas y todo lo demás. Y de eso acuerdo. Es maravilloso, pero hay unos casos como el que usted cuenta, como los que cuenta usted en este libro, donde resulta que el cura, siendo amigo, siendo cercano, termina abusando de los hijos. Esta historia de la mujer que usted narra en el libro, pues es muy dolorosa, porque ella no tiene marido, el marido se va, viene, nunca está, la niña la abusan durante muchos años en su infancia, el sacerdote del pueblo, y al niño también, y el niño finalmente muere porque le da cáncer en los testículos. Entonces cuando él va me tiré el final del capítulo.
No, perfecto, pero es que es muy impresionante. Es una historia durísima, sí.
Es una historia durísima porque ella le pregunta al médico, le dice, al oncólogo le dice, el niño murió, el abuso sexual que sufrió Miguel es el hijo, ¿es el origen del cáncer de testículo que padece? Y el médico le dice, no es el origen, pero el motivo de su silencio sí. Es decir, el niño se queda callado y nunca dice, yo tengo un testículo así y así, de una forma u otra. Pues porque durante toda la infancia lo revisaron, le hicieron, lo abusaron.
Y además,
entonces tiene vergüenza de su cuerpo y cuando le descubren un cáncer ya está muy avanzado y muere.
Claro, y además cada que iba a la fiscalía o a medicina legal, venga, desnudes.
Para allá iba.
El examen, entonces el niño ya sentía vergüenza y creció y a sus 17 años pues le da esto y a nadie le contó. que tenía eso, porque sabía que iba a recortar nuevamente las historias de niño cuando iban y lo hacían desnudar para hacerle todos estos exámenes, o cuando el cura lo desnudaba para violarlo. Entonces prefirió quedarse callado a hacerse revisar. Entonces el oncólogo es clave cuando dice, mire, no lo mató el abuso, pero sí el silencio producto de ese abuso. Es una historia muy dolorosa.
Es una historia muy impresionante, Juan. Sí. Muy impresionante. Sí. Ahora, ¿usted cómo encuentra? Entonces ya arranca, nos cuenta la investigación por cuenta de que Medellín aparece en Spotify. Entra al directorio. ¿Y ahí qué sigue? ¿Cómo logra llegar? Porque estos son archivos de la fiscalía, ¿no? Las declaraciones de estos niños, sí, de la mamá.
Sí, porque este cura, por ejemplo, fue uno de los condenados. Él fue condenado por
la
justicia.
Pero ya está libre y está trabajando. Además, es que dice que me pareció terrible porque parece un mal chiste. Es el encargado del movimiento navideño infantil.
Sí. ¿Con qué confianza los papás van a mandar al niño?
No, pues es que no saben, sí, porque nunca les van a contar.
Exacto, se llama el padre Luis Eduardo Cadavid Carmona. Entonces, mientras estaba en la cárcel, ya él tenía que hacer, estaban las últimas ya para salir, le dice, mire, le vamos a permitir trabajar para que pueda, pues, purgar su condena. Entonces, sale a las 8 de la mañana y llega a las 5 de la tarde. Y el trabajo que le consiguieron fue en la parroquia que queda ahí cerca de la cárcel de Yaromito, en Antioquia. En donde, en una parroquia en la cual tenía contacto con niños y dirigía el movimiento navideño infantil.
Y los niños nunca supieron, ni los niños, papás.
Y yo hablé con el párroco me dije, mire, yo lo recibí a él, yo sabía que él estaba en la cárcel, pero yo nunca le pregunté por qué estaba en la cárcel. Yo le permitía celebrar la Eucaristía, confesar.
¿Y ese cura dónde está hoy en día?
Ahora está en la diócesis de Santa Rosa de Osos, protegido por el obispo Jorge Osa, que es amiguísimo de Ricardo Tobón. Y no, lo tienen de parroquia en parroquia, como párroco
como
normal.
Como si no hubiera pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada. Sí, me dirá alguien, pero es que el cura pagó la condena. Sí, pagó la condena, pero ¿usted permitiría que sus hijos estén cerca de un cura que así haya pagado la condena, sigue como párroco y pastor de su parroquia?
Pero es que ahí además yo les dejo la pregunta. No es una condena por robo. Es una condena por haber abusado de niños.
De dos
por
niños.
Por violador.
Una niña y una niña, sí, señora.
¿Y cómo es posible? ¿Y da misa?
Claro, celebra la Eucaristía. No, tiene todas sus facultades. Aquí pasó lo mismo que con Mario Castrillón. Entonces, lo investigó la justicia civil, lo encontró culpable, lo condenó, pero el derecho canónico lo absolvió o nunca encontró méritos ni siquiera para condenarlo. Entonces, puede seguir ejerciendo su ministerio como si nada hubiera ocurrido. Está bien, pagó su condena, pero entonces listo, póngalo a hacer otra cosa, que entre la iglesia hay muchas cosas para hacer, pero que siga al frente de comunidades, que siga con niños alrededor, eso es vergonzoso.
Pues sobre todo muy delicado.
Delicado.
Muy serio. ¿Y la justicia colombiana?
No, pues la justicia dirá, ya lo condenamos, el señor ya pagó su condena, ya no podemos hacer nada. Ya lo que él haga como particular y lo que haga con la protección de su obispo, pues dependerá de la iglesia católica.
Entonces ahí hay una triada entre la justicia colombiana, la impunidad que de cierta forma les entrega el concordato, el derecho canónico, sí, ¿no? Y también hay una vaina, hay un componente moral muy fuerte.
No, total.
Porque finalmente terminan siendo permisivos con unos criminales.
Total, y la fiscalía, y lo más triste de todo esto, Vanessa, es que la fiscalía no conoce estos casos. Yo le pregunté a la fiscalía cuántos casos hay aquí, me dicen 57. 57 casos, eso es imposible. En el mundo se han denunciado 100.000 casos, al menos de los que conocemos. Estados Unidos, Australia, Irlanda.
En Australia, Chile. Acaban de destituir a un sacerdote.
A un sacerdote, no, era el tercero del Vaticano, sí, el cardenal George Pell. Era el tercero, el cargado de las finanzas, y lo acaban de condenar a 6 años de prisión por haber abusado de menores de edad. Y era el tercero del Vaticano. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, los curas de Colombia son iguales a los curas de todo el mundo. Tienen la misma formación, van a los mismos seminarios, dependen de las mismas personas, de las mismas autoridades eclesiásticas, del mismo papa, de los mismos obispos, se forman en la misma cultura del secretismo. Entonces, ¿por qué hemos de pensar que aquí no ocurre nada? Que aquí son unas mansas palomas, que aquí son unas monjitas de la caridad que no cometen los delitos que cometen otros países. Es igualito, es lo mismo, solo que aquí no se ha denunciado primero y segundo, los protege un concordato. Y cuando la gente quiere denunciar, porque ese es otro dato clave, Vanessa, la mayoría de niños, más del 90%, son niños vulnerables, pobres, de escasos recursos económicos.
Claro.
Entonces, claro, cuando van a denunciar con cualquier 10, 20, 30 millones de pesos, con eso compran su silencio.
Y así han actuado
con un millón.
O con la amenaza a una mamá, como en el caso de una que usted cuenta en el libro, que la acusa el cura de ser prostituta.
Ah, sí, le dice el cura en pleno juicio. Es que la señora está vengándose de mí porque yo no me quise entregar a ella. ella quería que yo tuviera relaciones sexuales con ella y ella es de profesión prostituta y por eso me está inventando toda esa historia. Hasta ahí, hasta allá llegó ese cura, por ejemplo, a tratar a una madre que era una campesina de 31 años que se enfrentó sola, sin abogados, a la institución más poderosa del mundo, a la institución religiosa más poderosa del mundo, y logró la condena de ese cura. No la repararon, ella no sabía que podía recibir alguna reparación, nada. Ella después se dio cuenta, y cuando le mostré que el cura todavía seguía ejerciendo, esa señora casi se muere, porque a ella le prometieron que al cura lo iban a expulsar. Entonces, esa es la defensa, esa es la táctica de la iglesia muchas veces para contrarrestar estos escándalos.
El tamaño de la iglesia católica, pues es que es la iglesia católica, ¿no?
200,
digamos, usted enfrentarse a una institución de ese peso, siendo una señora sola, campesina, con sus hijos abusados, ir a decir, es que el cura del pueblo está abusando de mis hijos, pues eso es muy fuerte, es muy grande.
Y ella dice, casi me matan los paramilitares, es que el cura me iba a echar a los
paramilitares. Ese es el otro elemento que uno ve en su libro, y es cómo se van cruzando todo tipo de violencias, porque como el cura muchas veces termina siendo el Estado, dentro de lugares a los cuales el Estado no llega, por ahí se atraviesan todo tipo de violencias. En este caso, pues la violencia sexual contra los niños, que es de lo que hablamos, pero también terminan enfrentando guerrilleros, paramilitares, abusos del ejército. Es decir, es gente que realmente está desolada.
Y sí, y todos alrededor de la protección de la Iglesia Católica. Todos alrededor de la protección de la Iglesia. O sea, aquí vemos a los grupos legales e ilegales, todos unidos para proteger a la Iglesia Católica. El cura se podía dar el lujo de decir, usted se calla, lo he hecho los paramilitares. Niño, usted cállese porque recuerde que los guerrilleros odian a los maricas. Y si se dan cuenta que usted y yo hicimos esto, pues lo van a matar a usted. A mí no me hacen nada, pero a usted lo matan porque creerán que es homosexual y lo van a matar. Entonces, es muy triste, Vanessa, ver y leer esas historias.
No, es impresionante.
Y saber que se pegan de eso, de cierta forma, para seguir protegiendo a pederastas. Yo creo que aquí hay muchos obispos y altos jerarcas en Colombia que no han entendido el mensaje del Papa Francisco, que yo creo que es un hombre genuino, que está contrarrestando y quiere erradicar la pederastia de la Iglesia, pero él tiene unas corrientes dentro de la Iglesia que pues no le permiten actuar, porque desde el Vaticano puede dar directrices, pero si el arzobispo de Medellín está aquí diciendo, yo no denuncio ante la autoridad civil, que denuncien las familias, claro, después de decirle, venga, conciliemos. Vemos al arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve Mejía, prácticamente echándole la culpa a la familia. Recuerden la historia de los cuatro hermanitos violados en Cali, y entonces sale el abogado de Cali a decir, no, es que es culpa de la mamá que dejó a ir a los niños a dormir a la casa cural, y de cierta forma tendrá algo de razón. Uno no deja a un niño solo, ni un niño debe amanecer en ninguna casa, perdónenme.
Claro, pero de nuevo el cura termina siendo la imagen.
Exacto.
De todo lo que le falta a una familia en algún momento.
Y
es que usted y yo no lo entendemos, pues porque ya vivimos en la ciudad, porque tenemos unos hijos distintos, por otras condiciones. Pero cuando usted está en una vereda en un pueblo por allá lejos y el cura representa todo, pues usted si da con un mal cura, se fregó.
Y para muchos, pues el cura es sinónimo de protección.
Claro.
¿Qué me va a hacer el cura? Entonces la mamá manda a los niños, que no debería pues ser así, ni al cura, ni al médico, ni al profesor.
Ni a
un
nadie.
Niño no se debe quedar con nadie solo. ¿Ya? Pero en este caso lo hizo, el cura viola a los niños y resulta que es culpa de la mamá. Esa es la respuesta de la arquidiócesis de Cali, hágame el favor. O los salesianos.
¿Ese fue Monsalve?
Darío Monsalve Mejía. Darío Monsalve Mejía, que a mí me ha impresionado, pues, Darío Monsalve en el tratamiento con todo este escándalo.
Con este tema, sí, porque es un cura bastante sensato en otras cosas.
En otros temas de paz, por ejemplo.
De paz, por ejemplo, y ha sido muy libertario también, ¿no?
Pero aquí yo creo que es un gran encubridor y protector de abusadores de menores. Yo creo que él no ha tomado las medidas que debe tomar. Es que echarle la culpa a la mamá, Vanessa, empecemos desde ahí. Y si vamos a otra comunidad, los salesianos. La vocación de los salesianos es la formación de niños y adolescentes. Y las cosas que se denuncian aquí sobre los salesianos, pues, son impresionantes. Y es una comunidad que también protege a sus curas. Por ejemplo, el superior de los salesianos de Medellín, Luis Fernando Valencia. Suspendido, lo suspenden por una denuncia periodística que hubo en contra de él. Pero él sigue mandando, él sigue siendo el que manda en Medellín. Ahí pusieron un títere que se llama el padre Jorge Iván Pérez, pero el que manda y uno lo ve en fotos es Luis Fernando Valencia, entonces no se toman las cosas en serio. Si vamos a los salesianos, el padre Eliezer Salesman, que es el cura más famoso de los salesianos, de acá el 20 de julio, abusó de un menor de edad, ese menor de edad luego ya grande, va y lo confronta, lo graba, y le dice, padre, recuerde que usted pues me violó pequeño, y el cura le dice, ¿cuántas veces? Y el hombre le dice, muchas veces, y el cura le dice, hombre, yo recuerdo solo una vez, después de cuatro misas yo estaba agotado y usted se presentó en pantalonetica.
¿Cómo le aparece?
Y ya usted se imagina pues lo que sigue, pero esa fue la explicación que le dio el cura. Ah, como se presenta un pantalonete y yo estaba cansado, pues venga, no, lo violo. Hágame el favor. Y es el cura más famoso de los salesianos. Una señora, por ejemplo, doña Hilda, denunció al padre Mario Reyes, llamó a la emisora en la que yo trabajaba y dijo, pues el padre Mario Reyes le metió mano a mi hijo murió. Murió de una enfermedad de transmisión sexual, murió de VIH, murió de SIDA, simplemente porque... aquí le metieron mano a mi hijo, lo violaron y nadie me respondió. Entonces el caso de los salesianos también es un caso para tener cuidado. El caso de los jesuitas, que aunque los jesuitas pues van un pasito más adelante, pues todavía les falta, porque ellos nombraron, en vez de investigarse entre ellos, el superior de los jesuitas, el padre Carlos Eduardo Correa, lo que hizo fue formar un grupo de seglares, que no son curas, para que investiguen a los curas, y ellos son los que deciden. Yo creo que eso ya es un avance. Pero en Medellín, por ejemplo, el caso del Colegio San Ignacio, que es de los jesuitas, mantuvieron por 10 años a un cura violador que ya había sido expulsado de apartado hace 10 años, y ahí lo mantuvieron como profesor. Al cura lo asesinan dos menores de edad con 69 puñaladas el año pasado. Claro, cuando claro. Era el tipo siendo profesor todavía del colegio.
Y él había abusado de estos dos muchachos.
Los recogió en la calle.
Durante muchos años.
Los recogió en la calle, sí. Trató de abusar de ellos, los jóvenes reaccionaron con 69 puñaladas, con
cerveza. Ah, ok. No es que hubiera abusado de los niños cuando estaban jóvenes.
No.
Fue en ese episodio.
Esa historia incluso me la confirmó el alcalde de Medellín, fíjese. Porque cuando sale la historia, asesinaron a un cura con 69 puñaladas, junio, julio del año pasado.
Que había mucha sevicia en el asesinato.
No, claro, es que intentaron robarle al cura, porque eso es otra cosa. Siempre cuando aparece un cura asesinado es que lo intentaron robar. Pues yo creo que este libro da por una segunda parte de curas asesinados, que la mayoría son por menores de edad, que casi fueron abusados o fueron abusados por esos curas. Y aquí entonces...
por venganza o por defensa.
Venganza por defensa. Y aquí entonces no, iban a robar al cura, esa fue la defensa de todo mundo. El alcalde de Medellín me confirmó, no, qué pena. El cura le metió mano a los pelados lo apuñalaron, 69 puñaladas, y se quedaron ahí esperando a la policía. Pero entonces... ¿cuáles son los controles del Colegio San Ignacio de Medellín para contratar a sus docentes, sabiendo que este señor hacía 10 años había sido expulsado de apartado por haber abusado de menores de edad, había sido expulsado de la iglesia? Y el señor ahí como si nada, alrededor de niñas por 10 años.
No, increíble.
Entonces, ¿cuáles son los controles del Colegio San Ignacio? ¿Qué controles tiene sobre sus profesores? Ese es el padre John Freddy García Jaramillo, quien pues infortunadamente fue asesinado. Y digo infortunadamente porque yo no quisiera que se muriera o que asesinaran a alguien. En esta investigación van a ser suicidado 3 curas, por ejemplo, los que yo he investigado. Entonces a uno le echan la culpa de eso y dice, yo no quiero ni que se suiciden ni que los maten. Yo quisiera verlos frente a un fiscal o frente a un juez de la República para que ellos sean quienes condenen, porque está bien que la iglesia tenga sus procesos internos y que ellos investiguen y condenen, pero perdónenme,
la justicia,
el derecho canónico no puede estar por encima del derecho civil, no puede estar, e infortunadamente en este país los curas creen que el derecho canónico está por encima del derecho civil y eso lo tenemos que rescatar.
Y de cierta forma los defensores del derecho civil lo han permitido.
Totalmente, lo han permitido porque pues un país 80-90% católico con un concordato y donde los curas son intocables y donde hablar de estos temas es un tabú.
Vamos a hacer una pausa aquí en este programa. Como no hay tabús, pues nos da mucho gusto tener a Juan Pablo Barrientos con esta investigación. Dejad que los niños vengan a mí. Regresamos en breve en Mesa Blue.